Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Greg, ya no soy yo, me he cambiado el nombre, ahora soy Rural Greg, Gregorio Rural, que aunque muchos os asombréis, mi auténtico nombre es Gregorio, no era Yoyo, por si alguien se lo pregunta, me lo han preguntado algunas veces por privado, pero Yoyo era como una especie de diminutivo de Goyo, Yoyo. Y bueno, vamos con el invitado que tenemos hoy. Para mí es un placer inmenso tenerlo porque la envidia me corroe ese pelazo, como estáis viendo por ahí. Hoy he salido sin gorra a propósito, para que veáis la comparación de las antiguas generaciones con las nuevas generaciones. Así que hoy nos visita Jasper Luz Severino, nombre muy curioso. Yo, antes de Jasper, yo creí que era el fantasma este, y resulta que era Casper. Sí. Digo, pues de fantasma no se le ve mucho al muchacho, yo lo tenía que buscar en Google. Digo, ah, coño, que no se llama Jasper el fantasma, que es Casper. Pero bueno, Jasper Luz Severino tiene 18 años y vive en Cataluña. Llevo usando Linux desde hace unos 2 años, pero lleva interesado en la informática desde los 13. Tiene 18, 5 años, ¿eh? Aquí sabemos contar en Salmorejo Geek. Empezó a aprender a programar hace unos 3 años y ahora tiene experiencia de backend con Java o con Java y algo de frontend con JavaScript, React y el resto de cosas de este mundillo. Para mí esto de pronunciar estas cositas es... Yo que, como yo hablo, sí. Pero bueno, también tiene un interés muy grande en el diseño gráfico, una buena razón por la cual decidió empezar en YouTube. Expresarse a través de vídeo le relaja y le da esa parte gráfica que le gusta tanto. Además, el vídeo también es un medio que le gusta mucho, ya que puede combinar la escritura con la parte visual. Y además yo añadiría también que hoy en día la forma de consumir contenido estamos viendo que ya ha cambiado totalmente, ya se lleva en el bolsillo, es el vídeo, es YouTube, es TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo está estudiando un ciclo de informática, pero realmente le gustaría llegar a llegar a la universidad y luego tener más libertad sobre decisiones importantes que pueda tomar en su vida, por ejemplo, mudarse a otro país o empezar algún negocio. Jasper, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias. Creo que la presentación es muy completilla.
¿Qué te parece el arduo trabajo de investigación para sacar todo esto de ti?
Me siento vulnerado. Están aquí investigando.
Bueno, os voy a contar mi secreto. Le digo, Jasper, envíame una pequeña presentación. Y ya está, eso es lo que se suele hacer en estos casos.
Me he vulnerado a mí mismo, en realidad, esa es la realidad.
Bueno, como dije al principio, estaba deseando traerte a estas charlas porque realmente, aparte de la broma del pelo, evidentemente, pero sí, es el pelazo ese que, sobre todo en tu último vídeo, ese que me encanta, por cierto, pues aparte del pelo... Me encanta la forma de hacer vídeos, de la forma de expresarte, de cómo planteas los temas, cómo los desarrollas. Y realmente es algo envidiable. Yo sí, ver mis vídeos que voy ahí a trompicones, repetitivo, oscuro, pero tú llegas ahí en primer plano, vas cambiando, pam, 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 pam. Ese desarrollo, ¿no? Esa labia, a mí me encanta. ¿Eso te sale así realmente o lo preparas o cómo afrontas cada vídeo?
Pues he ido cambiando desde que empecé con el canal. He ido probando porque no tenía muy claro cómo tirar con el tema de vídeo. Y en los primeros vídeos me puse... Tipo, cogía un tema y me ponía a hablar. Bueno, obviamente sí que tenía, por ejemplo, en un documento algunos puntos clave. Y me ponía a hablar de lo que me salía en el momento, en ese instante. Y después lo que empecé a hacer después es pasarlo a texto, porque así podía tener subtítulos. Pensé que sería algo interesante. Vi que al final los subtítulos no los usa mucha gente, pero bueno.
Todo eso que comentas... ¿Lo tienes escrito?
En los vídeos de... En los primeros vídeos, dices.
En la primera, la media y en la última, en todos.
Cuando empecé lo que tenía eran los puntos clave, pero después hablo sin nada escrito. Tipo, Bueno, con el tema principal y con algunos puntos clave, pero ya está.
¿Y cómo consigues hablar con esa soltura? Yo a 15 palabras ya estoy atrancado, ya estoy tartamudeando. Pero es que bueno, realmente, mira, tú, estoy aquí en tu canal de YouTube, por si queréis, bueno, al final va a decir todos tus sitios, pero bueno, para que veáis que yo vengo con los deberes hechos. El último vídeo de esta Genome matando la personalización de, en Linux, hoy el penúltimo y el último de Libertad de Linux es dañina. Realmente me parecen espectaculares por, es decir, lo que cuentas, cómo lo comentas. No es simplemente contar algo de Linux, sino es plantear dudas, hacer a la gente pensar, hacer a la gente... Todo eso me encanta.
Sí, estos últimos vídeos están hechos con guión. Estos sí, los últimos dos, el de la libertad y el de la personalización. Y he visto que siento que me limito bastante haciendo eso y me ha costado mucho que los vídeos sean como han salido. De hecho, por eso ha tardado tanto. El primero, el de la personalización, verás que han pasado meses porque estaba como pensando en cómo hacerme un poco mejor, cómo estructurarme un poco mejor las ideas. Y decidí probar lo del guión y creo que no va a salir. Creo que lo voy a dejar de hacer, o por lo menos en algunos vídeos. Pero sí, ahora he probado lo del guión y esos dos últimos vídeos que seguro que a mí me parecen interesantes porque son de opinión y la opinión siempre trae esta... Bueno, al internet le encanta la opinión, creo yo. Y sí, sí. Pelearse en los comentarios.
Ahí tenemos, ahí tenemos el caso de Eduardo Medina, que también se pasó aquí por las charlas. Sería muy interesante una charla a tres bandas, Eduardo, tú y yo, porque Eduardo, sabes que también, Eduardo, cuando se trata de opinión, Eduardo pega. Ahora poco con el tema de NVIDIA, que ha liberado los drivers para Linux, que ha sido, según Eduardo, una putísima mierda. Porque lo que sí han hecho ha sido los módulos de kernel, luego la librería no, y luego no, han dado una cosa que no tiene ni la calidad que se le supone, ni muchísimo menos que la calidad de los drivers que todavía siguen siendo cerrados. Evidentemente Eduardo es muy Linux, que es su trabajo, pues no se ha podido, es decir, tiene que cumplir una línea editorial, pero luego en su blog de YouTube personal.
Sí, se lanza una bala, creo yo.
Haya soltado amarra.
Sí, lo he visto. No he visto el vídeo todavía, pero he visto el título y he dicho, vaya.
Es que los andaluces seamos así. Los andaluces, cuando ya...
Se ha cansado ya.
Pero a mí me gusta. Y es lo que tú dices. Un tío diciendo, bueno, pues Genome, pues cadé un tío como yo, que yo soy muy simple, lo reconozco. Soy bastante guapo, pero muy simple. Pero y un tío como yo, pues bueno, pues yo soy Linux Mint Cinnamon, porque bueno, yo cuento pues lo que me gusta, pero no voy más allá como vosotros porque quizás no sea, ya tenga yo una edad para meterme tanto a berenjenales. Pero una vez que me dio por ser sincero con el inventario ese, me dijeron, dijo puta para arriba, los tres primeros días, 1000 comentarios. Digo, pues yo ya lo voy a dejar por aquí.
Es que esas cosas, si no las haces desde el principio, como está, Eduardo, quizá, que yo creo que, bueno, creo que Eduardo ha estado haciendo los vídeos así, de opinión así como muy fuerte desde el principio.
Sí, sí, y de hecho tiene algún oculto, y se lo pregunté. En un tema de un videojuego, hablando sobre un videojuego, diciendo que era una putísima mierda, parecido. Y en los comentarios se le agregó una legión de niños rata y tuvo que ocultar el vídeo. Porque...
¿Ocultar el vídeo entero?
Sí, está como oculto. Lo dijo públicamente. Le pregunté, y está ahí en la charla que no he hecho yo. Yo le pregunté, oye, Eduardo, ¿dónde es el vídeo que no...? Yo vi que tenía de 10 comentarios, 15 eran insultos.
Bueno, a ver, también me parece normal. A ver,
es que
meterse, bueno, al final es eso, es discutir, ¿no?
Pero claro, pero meterse con los videojuegos, chungo.
Bueno, a eso ya. Si te gusta mucho algo y lo quieres defender, aunque bueno, sí, es un. En el caso de un juego, pues. Es tan subjetivo que yo creo que ese.
Es como fútbol. Mira, yo una vez en Twitter dije que ¿Qué es lo que dije? No me acuerdo. Bueno, que me cambiaba de equipo, que yo todavía he sido del Barça y me iba a hacer del Atlético de Madrid. Y tuve que bloquear a 200 personas en media hora porque me decía, el fútbol es intocable, ¿eh? El fútbol es totalmente intocable. Pues esto de videojuegos exactamente igual. Y alguna gente, para Genome o Plasma o su escritorio, para ellos también es Dios. Y si los tocas, malo, malo. Pero bueno. Este sí, es no. Lo que nos exponemos, a lo que nos dedicamos a hacer el contenido público. Pues bueno, siempre estamos expuestos a estas cositas.
Sí, no, a veces, bueno, que a veces se vienen bien comentarios como para, bueno, es que al final sí, como para discutir, que a veces sale una conversación y pues es sano. Obviamente si te viene alguien a gritar sin ningún tipo de, pues claro, ahí ya no sirve de mucho. Pero bueno, yo he tenido a veces, tengo pocos y gracias a eso. Pero a veces tengo algunos comentarios que son, bueno, críticas o correcciones, así, bueno, no me molestan, ¿no? Obviamente.
No, yo suelo revisar y la única crítica es que en un par de vídeos antes tenía la música muy alta y apenas se te escuchaba, pero eso son cosas técnicas que no tienen nada que ver. Pero bueno. Bueno, pues aquí en la presentación dije que estás interesado en la informática desde los 13 años. Y entonces, ¿cómo conociste la informática? ¿Era una asignatura obligatoria o ya antes tú de llegar a esos 13 años, es decir, ya habías toqueteado un poco por aquí y por allí, te habían llegado aparatos?
Pues no, esto fue cuando yo estaba yendo a primero de la ESO, que bueno, creo que en la mayoría, bueno, en España es primero de la ESO. Que bueno, académicamente fue un año muy extraño porque nos habíamos mudado y bueno, no voy a meter en el detalle porque es que si no, bueno, puedo estar aquí hablando de esto de toda la hora. Pero una cosa llevó a la otra y acabé con el portátil de mi madre, que era un MacBook, pero un MacBook...
¡Hostia, qué maravilla!
No, es que ya no por el odio a Apple, que tampoco, que no me importa eso... sino porque era antiguo, no, era lo siguiente. Y era un trasto, bueno. Y me empecé, no sé cómo, llegué, me instalé Minecraft en ese ordenador, porque me interesaba el juego y tal, me parecía divertido. Y me metí en servidores y tal de Minecraft, así comunitarios para jugar con las personas, y me empecé a preguntar cómo se hacían esas cosas. Cómo se hacía un servidor, estas cosas. Ahí empezó, porque desde ahí empecé a investigar cómo hacer cosas y empecé a darme cuenta que me gustaba. Y desde entonces, pues ha sido el resto de mi vida.
Pero antes de eso... Yo Minecraft no lo conozco, yo supongo que esos muñecos aparecen de cartón que van picando y no sé qué.
¿Cuánto? Sí. Es irrelevante, simplemente era el juego.
Que son muy rígidos, ¿no? Que no tienen más como los Playmobil, no tienen articulación.
Sí, no pueden hacer así.
¿No pueden hacer corte de manga? Entonces...
No pueden hacer corte de manga.
No pueden hacer... ¡Nvidia, fuck you! Ahora nunca está de moda el amigo Linus Torvalds. Que antes supongo yo que como todo hijo de buen vecino... Hijo y temeroso de Dios, probaría Windows como todo el mundo, ¿no? ¿O directamente tú saltaste sin probar Windows?
No, el MacBook tenía macOS y nunca... No, miento, estaba a punto de mentir. Sí que teníamos un ordenador en casa años atrás y era un ordenador que tenía Windows, pero era muy pequeño como para acordarme, así que... Mi primer sistema operativo, me estoy dando cuenta ahora mismo que te lo estoy diciendo, pero sí, mi primer sistema operativo fue macOS.
¡Hostia! La sí, Virgen, sí. Pues eso ha sido, claro, cosa de ser un millennial, ¿no? Porque 18 años, cuando tú naciste, yo ya me peinaba a raya ancha, ¿no? Prácticamente como ahora. Así que...
eso va.
Yo no estoy calvo. Porque, por cierto, una nota que he visto... Me pasaron allá por Twitter un juzgado, no tiene nada que ver, no todos topi, pero ya que he dicho que estamos aquí un poco pelones, Según un juzgado que ha dictaminado sentencia en este sentido, llamar calvo a un calvo es acoso sexual también. Así que ojo, cuidado con llamarme calvo. Que o denuncia aquí a todos rápidamente. Decía, wow. Decía que sí, que es raro, que evidentemente en la casa de los fanboys, diré con todo el cariño, pues yo también soy consumidor, no soy fanboy, pero sí soy consumidor de muchos productos de Apple, directamente ya prueban, pero siempre, es decir, directamente ya entran ahí, pero siempre hace falta un Windows, ¿no? Para, por si. ¿Tú actualmente en tu casa no hay ningún dispositivo con Windows?
Ahora mismo no. Porque tenía Windows en mi disco, tengo un HDD que recuperé de un portátil, y ahí tenía Windows y lo acabé eliminando porque habrían pasado como unos 6 meses en donde no lo usé, y dije, bueno, lo borro, ¿no? Porque está ahí tomando espacio que no tiene sentido. Y después, como toda mi familia no necesita nada específicamente de Windows.
Hostia, pues eso es una maravilla, ¿eh? Y en el instituto donde vayas, no cuando dais clases no hay Windows.
Sí, tienen los ordenadores tienen torres ahí y tienen Windows, pero yo no uso la torre porque tengo el portátil, me llevo el portátil.
Que cada uno se lleva el suyo y ya está, ¿no?
Sí, si tienes portátil, el tema es que el año que viene, el curso que viene, ya no voy a tener una torre en la clase donde voy a ir. Entonces, esto es así en todo, creo que es así en toda España, que ya el curso que voy a hacer yo el año que viene nunca tienen ordenadores. Y ya pues te dicen, cómprate un portátil. Y pues como yo ya lo tengo, me lo llevo y uso eso. Pero sí, ellos, la mayoría de alumnos ahora mismo usan los ordenadores de clase que tienen Windows.
Entonces llegaste aquí al tema este. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo conociste GNU/Linux?
Pues tengo un amigo que es de Andalucía.
¿Andaluz?
Sí, es andaluz. Que,
muy importante tener amigo andaluz, eso es importante.
Eso es, sí, es obligatorio, eso lo he aprendido desde hace tiempo. Y esta persona tenía, bueno, hablábamos, bueno, y seguimos hablando diariamente y tal, y en un momento, en una llamada en Discord, se puso a compartir pantalla y vi que tenía, que se veía diferente su escritorio. Y era Zorino S. Y le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué es eso? Él ya tenía experiencia porque tiene un padre informático y ya conocía un poco el mundo. Y dijo, y él solo pensó, bueno, voy a probar a ver cómo está Zorino S, por ejemplo, y se lo puso. Y entonces lo vi y me pareció muy bonito porque Zorino S está muy desactualizado, pero está bonito. Y dije, bueno, voy a meterme, y me instalé Zorino S Dual Boot como al día, creo, el día siguiente ya me lo puse, y ahí fue cuando empezó esto, hace unos 4 años.
¿Y no te dijo, y yo, ponte Zorin, mi arma? No, te dijo ahí, no, te habló normal y corriente, ¿no?
Sí, me habló normal y corriente.
Es que la gente dice que en Andalucía estamos todo el día, y yo, ese es para cada Cruz Campo, vamos a la feria. No, nosotros, ¿sabes? Un tópico típico.
Nada, me lo dijo en una voz perfecta.
Totalmente. Pues, y entonces conociste Zorin, estuviste ahí, ¿no?
Sí, estaba, tuve Zorin durante, y he exagerado, no fue hace 4 años, fue hace menos. Pero tuve Zorin mucho tiempo. Después hubo una época en la que me quedaba mucho tiempo en el dual boot de Windows porque, bueno, estaba usando Vegas para algunas cosas y me quedaba ahí porque como que ya me daba pereza. Y después empecé a irme más para Zorin más tiempo y al final pues ya lo usaba prácticamente todo el rato hasta que decidimos entre, creo que, bueno, sí, fue como entre los dos, y creo que probamos, la siguiente que probamos fue Ubuntu. Pero ya no me acuerdo, la verdad. Ya he reinstalado tantas veces este ordenador que no tengo ya, no me acuerdo. Solo me acuerdo que la primera fue Zorin, pero después ya no me acuerdo.
Y actualmente, bueno, te he visto vídeos de Manjaro que decías que era, si no la distro perfecta, no recuerdo exactamente, la distro
Sí.
perfecta o la gnome perfecta o algo parecido, ¿no?
El vídeo se llamaba La distribución definitiva, sí. Sí,
Y lo sigues pensando, que Manjaro.
Pues esto fue el 4 de agosto del año pasado y no, ya no lo pienso. Las
Yo
cosas cambian muy rápido.
voy a dar un pequeño apunte. Yo tengo un Mac Mini del 2012 que ya no tiene MacOS. Le he metido Ubuntu Mint y tal, y se arrastran. No van en ese hardware tan viejo, no van bien. Es decir, OBS, por ejemplo, no tira. En ese hardware de 2012, estoy hablando un Intel de 2012, total, Manjaro va estupenda. He puesto Manjaro Genome, se maneja perfectísima en el Mac Mini 2012. Y ayer actualizó el repo estable de Manjaro, ya ha entrado Genome 42.1. Yo actualicé ayer Manjaro a Genome 42.1, perfectísimo, no hubo ningún tipo de problema. Manjaro, sabes tú que siempre prueba todos sus updates antes de lanzarlos, por eso se demora tanto. Pero me tiré toda la tarde con Manjaro en Genome 42.1, luego por la noche volví a Fedora. Genome es Fedora y Fedora es Genome. El genome de Fedora, yo duela quien le duela, supera cualquier otro genome. De Ars, Manjaro, OpenSUSE, lo que quieras, que lo he usado en todas estas que estoy enumerando. Pero bueno, no quiere decir, ojo, no quiere decir que esto que Manjaro, pero a lo que yo voy, que bueno, en mis equipos que tengo muchos y varios, variados, quería decir, Fedora es la que mejor se mueve, no sé por qué. No sé por qué, pero Fedora es Fedora y ya está.
Sí, no sé, la verdad, cuando me pasé a Manjaro, que creo que antes de Manjaro tenía Ubuntu. Porque esto fue, bueno, fue el 4 de agosto, pero la verdad, en tiempo de saltos de distribuciones eso es mucho. Y en realidad me fui a Manjaro buscando la versión más nueva de Genome, porque Ubuntu no tenía Genome 40. Y claro, yo todavía en ese momento no sabía muy bien de nada en general, de tipo de cómo estaban distribuidas las cosas. Y claro, en ese momento Manjaro estaba muy bien para mí porque se acercaba más a lo que a Genome por defecto, así sin tocar. Y eso es lo que me gustaba en realidad. Entonces, al final, claro, Fedora es eso, pero más todavía, porque el Genome de Fedora es Genome, que ya no hay más.
Es Genome.
Sí.
Genome. Con mayúscula, con J. Genome.
Sí,
Toda la vida.
¿no? Es que ya más simple, más no puedes con eso. Si no te, o sea, si te gusta la experiencia de Genome normal,
Pero tú le habías sentido, por ejemplo, Manjaro hoy por hoy lo personaliza menos. Pero antaño se le metía como 10-15 extensiones suyas propias. Aparte que le mete el tema Maya, o como se llame suyo, también. Yo cuando instalé Manjaro Genome, lo primero que hice es quitarle todo lo de Manjaro y lo dejé vanilla. Y luego le puse mis cuatro extensiones sencillitas que yo uso y las pongo de la web. No de repositorio, porque sabes tú que la web de Genome Celestial se van actualizando antes que el repositorio. Pero ¿tiene sentido realmente hacer como hacen las empresas estas, Samsung, Xiaomi, esto de Android, que con Android le meten 8 capas de personalización? ¿Tiene sentido retocar tanto un Genome y no darlo vanilla? Pero claro, es que si lo da vanilla, ¿qué te diferenciaría, por ejemplo, de con Fedora, ¿no? Si entonces ya no sería Manjaro, ya no sería Ubuntu, porque Ubuntu quizás sea el caso más claro, ¿no? El DAS aquí a estilo Unity, como cuando lo daban Unity, ahora le meto los colorinchi, que me ha gustado mucho cambiar el color de ¿cómo se llama? Yo le digo colorinchi, pero no colorinchi.
El que como el Yaru,
Sí,
ah, no, estás hablando.
el color de resaltado, es decir,
Sí,
la parte de claro oscuro luego te da azul, verde, violeta, naranja, no sé qué, no sé cuánto, no sé exactamente ahora. ¿Tiene sentido retocar tanto un escritorio?
la verdad, entiendo, por ejemplo, los ejemplos que has dado antes de Samsung con Android, que sí que. Claro, ellos lo hacen, ellos te venden el teléfono, entonces es un poco que si necesitan hacer algo de marketing o de añadir pues su funcionalidad más así como integrada en el
Y sus
sistema operativo.
servicios o Samsung
Y
tiene,
claro, y
realmente.
todos sus servicios y tal, lo entiendo porque bueno, la gente que no sabe de nada, que ni siquiera sabe que Samsung tiene Android, pues lo ve y piensa que es especial, ¿no? Que es como otro. A ellos eso les sirve. En tema de distribuciones, no sé, Ubuntu yo creo que hace un muy buen trabajo mostrando como su personalidad. Es como si tú ves una captura de pantalla, te puedes dar cuenta que es de Ubuntu bastante rápido. Entonces yo creo que ellos hacen un buen trabajo. Tampoco. No le veo la. O sea, así, si no es por arte, por amor al arte, no le veo la razón, realmente. No tiene más. No,
Para
los creadores de Genome,
crear
de
marca, ¿no?
Ubuntu.
Porque Ubuntu ya parte de. Yo creo que Ubuntu donde se centra menos es en el escritorio del usuario, ¿no? La nube, los servicios, evidentemente lo que le deja dinero. El
Claro.
escritorio. El escritorio normal de Linux, de Genome, ¿a quién le deja dinero? Yo no. Alguna vez Linux me intentó. En el reproductor no recuerdo ahora si era Banzer o Ringmox o no sé qué, que unos enlaces que se monetizaban, no sé qué, no sé cuánto, se lo iban a comer, iba a quemar a Klein en una hoguera a la Plaza del Pueblo. Pero es que realmente entramos en el problema de la sostenibilidad. Es decir, para un distro como Ubuntu, que es de Canonical o Canonical, no hay problema porque tiene mucho dinero. Tiene muchas empresas, muchas cosas. Es decir, que el escritorio de Ubuntu al final es un producto que es lo que menos diría yo. Pero distro comunitaria, Linux Mint, si no es por el chorreo de donaciones, no podría subsistir. Y Linux Mint tiene desarrolladores contratados, trabajando a tiempo completo. Donaciones, sabes tú que Linux, Genio Linux, brillan por su ausencia. El caso raro de Linux Mint, que siempre cuando ponen las noticias mensuales vemos una lista inmensa de donantes, tanto a nivel personal, de personas físicas como tú y como yo, hijos y temerosos de Dios, también de empresas que colaboran. Pero bueno, Fedora, Red Hat, y Red Hat tiene mucho dinero también. Open
Y no hacen
Suse.
nada
Y no hace.
porque Fedora, no, me refería a Fedora, me refería a Fedora. Tipo de que a Fedora le meten Genome y bueno, ayudan mucho con el desarrollo de Genome. Tienen muchos desarrolladores que están ahí inyectados,
Claro,
creo
pero
yo,
por
pero.
ejemplo, Fedora de la comunidad, entiendo yo, ¿no? Que es de la comunidad. Lo que pasa es que está respaldada por Red Hat y no le falta
Claro.
dinero. No le falta dinero porque si lo de Fedora se queda en sí. Yo supongo que los desarrolladores de Fedora cobran de Red Hat porque no Fedora, es Genome, es Wayland, que también es el proyecto, es
Sí.
Pyware, que también es lo mismo. Por eso va tan bien Wayland, Pyware y Genome en Fedora, porque es todo lo mismo. Red Hat. El sombrero rojo, y entonces por eso es la ventaja.
Sí, yo la verdad es que al final, en cuanto el trabajo que hace Red Hat con todos los productos que va haciendo, que al final no son. Que Fedora en realidad es más como somos como los conejillos de Indias después el Red Hat Enterprise Linux. Así que ellos tienen una muy buena incentiva de meter dinero en el proyecto y bueno, es que da. Bueno, ahora para mí Fedora es la distribución. Ya no, no. Para mí, yo no tengo duda. Hay gente que le gusta otras cosas y completamente normal. Pero
Tendría, bueno, y Systemd, ojo, que también viene de por ahí. Es decir, Systemd, Pyware, Wayland, Genome,
mucho
esto.
odio a SystemD.
A mí como usuario normal, yo activo y desactivo los servicios con Systemd como usuario final. Yo no me meto dentro ya de las tripas porque
Claro.
mi nivel no llega tanto, soy un simple usuario final. Pero bueno. Entonces, ¿tú no te verías, por ejemplo, en una distro comunitaria de estas que llevan cinco personas o dos personas, el primo y el cuñado de estas que ven en el puesto número 90 en DistroWatch? ¿Te merece, no sé, te ves en una distribución o prefieres una que tenga soporte gordo?
Bueno, al final creo que no lo tengo en cuenta para nada cuando estoy escogiendo o cuando pienso en alguna distribución. Lo que pasa es que se ve a la práctica se ve, ¿no? Porque Thorin es un buen ejemplo. Thorin no
Pero
tiene.
Thorin es una empresa, ¿no? No es un.
Thorin creo que es comunitario. Ah, es verdad que es posible que me esté equivocando.
Yo pienso, porque como
Pero.
tienen versión de pago y tienen versión
Sí.
premium y no sé qué, pues yo pienso que es una empresa, pienso. No,
Bueno.
no sé, te pregunto porque Thorin, no, aparte que le he hecho alguna review que otra, no me llama mucho la atención, me pasa como Elementario ese, como Dipping. Pero yo pienso que es una empresa porque tienen versión de pago. Tú te bajas
Bueno,
la.
que una cosa está clara igual, que los de Red Hat tienen más dinero que ellos. O sea, le van a dar más soporte los de Red Hat que los de Thorin. Pero al final se acaba reflejando en cosas como actualizaciones y tal, que todo va más lento. Y bueno, sí, sin darme cuenta acabo orbitando en distribuciones que tienen un soporte muy grande, porque es que al final van tirando mejor, digo yo, a la larga. Sí que es verdad que hay distribuciones que pueden tener sus momentos clave. Pero bueno, creo yo que al final se acaba cayendo en las distribuciones con más ayuda.
Es como decía que tiene sentido una distribución que hace una persona sola, que yo conozco algunas, y simplemente le cambia el par de iconos, le cambia el fondo de pantalla y poco más, y es una distro. Tiene sentido de realmente, y luego lo usan 30 personas, pues bueno, el software libre, este mundillo, pues lo permite, ¿no? Y volvemos a entrar en el tema si fragmentación o si diversidad, si realmente eso está ayudando, porque ahora alguien que entra nuevo al mundillo, que no es un friki como nosotros. ¿Qué distro me instalo? Va a DistroWAF y es como el que dices tú que tiene un Android y no sabe ni qué se llama Android, ni sabe de que para instalar aplicaciones tiene que tener una cuenta Gmail, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estoy harto de que me traigan Android con el repelú que me dan, yo que uso iPhone, pues porque vienen todos muy, muy castigados y con mucha mierda y todo ralentizado. Y gente que no, que se compra el móvil por WhatsApp. Yo quiero un móvil, va a la tienda, un móvil que sirva a WhatsApp. Y no saben que se llama Samsung, no saben que se llama Xiaomi, no saben que se llama Pocophone, no saben que se llama Huawei. WhatsApp, que vaya WhatsApp, me da más, eso me. Hey, ¿cuánto vale? 800 euros. Pero va WhatsApp, sí, pues dámelo.
Perfecto.
Perfecto. WhatsApp. Pues yo no toco WhatsApp ni con un palo, pero eso es otra cosa aparte. Pero entonces, había una cuestión que se ha planteado mucho. Realmente tantísimas distribuciones tienen sentido, ¿no sería mejor? Es decir, ¿sobran distribuciones? ¿Tú crees que sobran distribuciones y que todo ese empeño de todos esos desarrolladores pequeñitos no sería mejor que se arrimaran a otro proyecto grande y colaboraran y para hacer las distribuciones más punteras, más fuertes y sobre todo las aplicaciones más competitivas con respecto a sus otros dos como es Windows, como es Mac? Sobran distros y faltan aplicaciones. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Sí, a la práctica completamente, ¿no? Porque sí, de hecho es que es la realidad. Hay un montón de distribuciones que no, que bueno, es que hay que decirlo directamente, que no sirven para nada. O sea, que están ahí y que no sirven para las pocas personas que se vean interesadas y después que realmente a la mínima que sí encontraran otra cosa, pues ya no. Y
Vamos a ver si
después.
va a venir los haters aquí con estas afirmaciones ahora. Cuidado, que estamos
No,
aquí.
no he dicho, no he mencionado ninguna distribución, no he mencionado
No,
ninguna,
ya,
pero
nosotros
bueno.
ya estamos curados de espanto, tú no te preocupes.
Pero que al final o sea, hay mucha charla en ese aspecto de que está muy dividido y está muy fragmentado, pero mucha charla y muy poco hacer, porque eso no va a cambiar. O sea, la gente tiene pasiones y van a hacer distribuciones, sea como sea.
Es que al
Entonces.
final una distribución que usan 15 personas sigue siendo una distribución que usan 15 personas, no va a ningún sitio fuera de esas 15 personas. Y es si tú tienes tu pequeño forito Ojo, nada, metemos ahí esas 15 personas, 15 ilusiones distintas, 15 vidas maravillosas, pero se queda ahí. Es como si tú publicas un tweet o lo que quieras, o el equivalente, o un vídeo, en vez de en YouTube, en una red social de estas que hay diferentes. Y en un mes tienes 5 visualizaciones. Ahora tú publicas un vídeo en tu canal de YouTube y tienen 5.000. Entonces tu mensaje ha llegado a 5.000 personas y el otro ha llegado a 5 personas. Por eso los que nos dedicamos a esto decimos que tenemos que ir a pescar donde hay peces. Entonces, esa pequeña distro con toda la ilusión del mundo, ese desarrollador que ha llegado a 15 personas, pero nunca va a salir de ahí.
No.
Y realmente, pues entonces, no hay manera de que fuera de ese pequeño circulito se conozca realmente, porque al final tampoco es que digamos que sea algo novedoso, simplemente que ha cogido una distro base, la ha puesto otro par de iconos. Sí, es un entendido, a lo mejor ha hecho una pequeñita herramienta propia, ole, ahí no me meto, pero entonces, si yo pienso que si tu talento, aunque sea pequeño, lo arrimaras a una distro grande, a lo mejor pues lo vería muchísima más gente, ¿no? Y sería mucho más.
Sí, para cosas pequeñas como eso, que al final esas distribuciones tan minimales, con cambios tan pequeños, son de personas que han caído en ese tema y han dicho, ah, voy a crear una distribución y probablemente ni se lo piensen mucho y hagan así algunos cambios o simplemente es que ellos han construido su Linux para su ordenador y dicen, bueno, lo publico, ¿no? Sí, total, no pierdo nada. Pero bueno, de todo ese mar de distribuciones inútiles, digamos, hay una posibilidad de que salga una con alguna idea muy revolucionaria y que la gente se empiece a cambiar a esa distribución y después que hagan una reacción de todas las de Fedora, por ejemplo, y dice, uy, espérate que este de aquí está
Ahora que lo
haciendo esto que
dices,
parece interesante.
recuerdo, tal vez tú no lo llegaste a conocer por tu juventud. Hubo una distro hace muchísimos años, se llamaba Pear OS. Era una pera, en vez de una manzana con un bocado pegado, era una pera con un bocado pegado. Pear OS era un calco de un clon de MacOS de aquellos tiempos. Hoy en día, pues vemos que, por ejemplo, en el aspecto gráfico, Elementary OS es un clon, o Deepin, ¿no? Eso, como iPadOS. Pero Pear llegaba más allá. Empezó a ofrecer servicios en aquellos tiempos, punteros en la nube, algo parecido a lo que hace Apple. Misteriosamente, cuando empezó a alcanzar popularidad, esa distro desapareció. Se decían que la habían comprado Apple. La titular de aquellos tiempos, para pa callar la boca a este muchacho, y le había ofrecido, yo qué sé, no 43 mil millones como Tesla, el de Tesla a Twitter, pero sí algo suculento. Pero es que ya no existe esa distro. ¿Por qué desapareció? La compraron, compraron su silencio, compraron su desarrollo, lo enterraron, no se sabe. Pues ahí sí tenemos un claro ejemplo de que a lo mejor ese muchacho sí tenía mucho que dar y por lo que sea.
Bueno, esa persona, si realmente lo compraron, a ese chico le va mucho mejor ahora. Eso por empezar. Veo posible que les hayan pedido que trabajen para ellos. No me, bueno, de hecho, yo creo que esto sucede bastante
Sí,
en
sí.
gente que trabaja en código libre que acaba Red Hat. No lo sé con seguridad, pero estoy seguro de que Red Hat coge a personas de por ahí que trabajan en cosas de código libre. No sé, es posible también que les hubiesen enviado una cesa y desiste de por copyright, que también sería posible. Que al final
Una cuadrilla
estás
del banco,
copiando
una cuadrilla del banco Kosovares con AK-47 en la puerta de su casa, sí, también puede ser.
el. Bueno, es posible, no sé los específicos de cosas de copyright el estilo que tiene Apple en macOS y tal, pero podría ser que.
Las demandas ahí son entre ellos, entre Samsung y Apple y Microsoft. Un pequeñito no puede luchar contra una Microsoft, contra una Samsung, contra
No,
una Apple,
bueno,
contra
obviamente.
un Google. Eso sería, no hacen así con el dedo y no aplasta en medio segundo. Y bueno, ya que llevas tanto tiempo entre comillas, comparado con otras personas como yo que he perdido el pelo en esto, ¿qué es para ti Genio Linux y el software libre?
Qué complicado. No, nunca me he puesto a pensarlo así, de qué es.
Pues
Lo veo como una.
ya tienes tema para vídeo. La verdad que
Ya tengo tema para vídeo. Sí. Ahora la semana que viene ya es que se esperen uno. No sé, a ver, lo veo como una herramienta. Yo creo que una herramienta no, es un modelo, más que nada. Tipo, de así, trabajar en código libre es más como. Yo creo que es como otra manera de trabajar o otro modelo de. Si lo quieres convertir en un negocio, que bueno, me imagino que normalmente si estás trabajando es por un beneficio, ¿no? Entonces, creo que es simplemente otro modelo de negocio monetizable, porque al final vemos empresas muy grandes o muy pequeñas monetizando código libre sin ningún problema. De manera diferente, pero lo hacen. Entonces, no sé, no lo veo algo tan diferente o tan extraterrestre al resto de cosas.
¿No usas GNU Linux por su filosofía del software libre, de las libertades, etcétera?
Sí, una de las cosas que me parece más importante por las cuales lo uso es más un efecto secundario, no lo uso por eso. Pero uno de los valores más importantes es el tema de lo que hablé el último vídeo, lo de la libertad. Porque yo quiero tener control sobre mi ordenador. Eso es indiscutible en cuanto. Yo me he comprado este ordenador, me he gastado el dinero para comprar este ordenador. Quiero tener control completo sobre el ordenador. Entonces, sí, eso es algo muy importante para mí, pero. Es un efecto secundario, no es una razón. Simplemente uso Linux entre, voy a decir una razón muy tonta, pero una de las razones es porque es muy bonito. Sé que es muy tonta la razón, por ejemplo, es una de las razones, pero sí, el tema de lo de la libertad y ese tipo de cosas es más un efecto secundario que una razón directa.
Una pregunta que yo siempre hago a todo el mundo que viene por aquí, ¿Linux o Genial Linux? También es un poquillo complicado ellos. Aquí ya pisa charcos.
Aquí vamos a recibir, voy a recibir mucho hate,
Diga lo que
creo
diga, diga lo que diga,
yo.
va a
Sí,
recibir,
diga lo que diga.
así que
Bueno, GNU Linux y Linux para los amigos, creo yo.
buena respuesta. Yo sí, si me va, suelo usar o GNU Linux de manera indistinta, es decir, cuando veo que encaja en la frase, lo digo de una forma y cuando veo simplemente pero evidentemente esto es algo que no creo yo que ya no necesitamos explicar más. Más veces lo hemos dicho mil veces, 2000, 3000, que usamos Linux de manera coloquial, pero cuando decimos Linux nos estamos refiriendo a GNU Linux, porque es que dice GNU Linux suena como un poco mecánico, ortopédico. No suena bien fonéticamente. Dice Linux, es más vendible, ¿no?
Queda mal hasta en el título del vídeo, es
Nada,
que.
pero algunas distros sí le pega más GNU que Linux. Por ejemplo, Debian Linux no pega. Debian GNU Linux. Eso hay que
Es
decirlo con la boca
verdad, es
abierta.
verdad.
Debian GNU Linux. Por ejemplo, Linux GNU Linux Mint. Fíjate que eso no pega. GNU
No
Linux Mint.
pega.
Y Linux Mint pega. Ubuntu Linux.
No
Fedora Linux. OpenSUSE, así nada, así así.
pega. Ya no es Linux directamente.
OpenSUSE, que se pronuncia OpenSUSE, por cierto. Pero
Ah, no lo sabía.
que yo siempre digo, o GNU o Linux, da igual cómo pronuncie, pero úsalo. Al fin de cuentas es usarlo y ya está. La manera de pronunciar las comodidades, y yo no creo que tampoco haya que darle, no le estamos quitando mérito a nadie por decir Linux
No, yo
simplemente.
creo que. Ah, si dices. Si, es un término que ya viene con GNU incluido. Si dices Linux, pues obviamente no vas a usar Linux sin GNU, eso no. No.
Exactamente. Si dices salmorejo, no viene el tomate incluido. No va a decir salmorejo de tomate, porque salmorejo solamente se hace con
Claro.
tomate, no se hace con manzana.
Ya está, te acabas de dar cuenta, hemos resuelto el problema, ya ha quedado claro.
Exactamente. Y sobre escritorio, supongo yo que esta pregunta sobra porque con Plasma creo no haberte visto. Mira, estoy revisando aquí tus vídeos, que por cierto, hacen unas miniaturas preciosas. Yo tengo una envidia, yo no sé hacer miniaturas. Ya me tengo una captura de pantalla de vídeo, digo.
La que te recomienda YouTube.
Sí, no, por ejemplo, para estas charlas busco un frame, porque sabes tú que cuando haces pause en un vídeo, normalmente es muy raro quedar bien, o quedas así, o así, o así.
Sí, siempre queda mal.
Entonces, busco un frame en que los dos salgamos más o menos bien con los ojos abiertos y que no seamos uno muy raro y otro peor. Y le pongo, bueno, como ya tengo la plantilla hecha, la charla de abajo de Mario Jogui, simplemente le añado el número de charla, en este caso sería la 17, puede ser, por ahí, luego lo miro. Pero tú veo que tú, si tú tienes ahí un... Esto lo haces con Jim, ¿no?
Sí, lo hago con Jim. La verdad, llevo usando Jim desde antes de usar Linux. Y claro, eso ya es bastante tiempo. Serán unos... La primera vez que lo he tocado habrán sido hace unos 5 años ya. Y sí, no... La verdad es que no lo pienso mucho. Me relaja también ponerme a hacer las miniaturas. Es un ejercicio que me parece...
Es que yo no sé... Por ejemplo, aquí te estoy viendo en el último vídeo. La libertad dañina. Estás tú, está el Tux, la estatua de libertad. Y yo no sé cómo poner una imagen al lado de otra superpuesta. Es decir, que se... Yo es que no sé. Eso es que eso yo supongo que va por capas o no sé. Es que no tengo... A veces hace un vídeo... Te curras un vídeo, que sería interesante, de aquí ya te lo digo. ¿Cómo hacer una...? Porque yo he buscado miles de tutoriales, pero empiezo... Y me aburro. Un vídeo corto. ¿Cómo hacer una leche de esta, una polla de esta? Una polla de esta. Que soy granaino, me estamos todo el día con la polla de boca. Corta.
Ya no se puede colgar en YouTube el vídeo.
¿Qué polla hace? ¿Qué polla dice? ¿Qué polla quiere? Etcétera. Así somos los granainos. Que yo no sé hacer cómo se pone una imagen en la brocha al lado de tu cabeza o el tus, ¿no? Yo supongo que va por capa, ¿no?
Sí, coges, vas haciendo, bueno, yo hago unos líos, de hecho, la estatua de la libertad está debajo del marco, el cuerpo empieza debajo del marco y después, no sé si lo ves, se ve muy poquito, pero tiene la corona, se sale... un poquito del marco después y la mano después que está también fuera, el brazo. Hay que liarla un poco con capas, pero sí, hay que hacerlo. Si yo lo hago así con, bueno, haciendo aquí un espagueti con las capas y que quede bonito. Ahora me estoy organizando un poco más. Igual los archivos de GIMP son, de hecho, te podría pasar alguno, no me importa. Entonces, se ve cuando, todo ahí como lo pongo.
Cuando yo haga nuevo vídeo, digo, y yo, hazme una plantilla, y yo, una miniatura, para YouTube, y está la cosa.
Para cosas como lo de las charlas, una plantilla.
Bueno, las charlas tienen ya su plantilla propia, simplemente tomo una captura y, como te dije antes, le añado el número de charla que es correspondiente y ya viene de OBS. Que la plantilla de la primera charla no estaba ni centrada las letras, estaba una vergüenza, en colorines, una vergüenza, y ya me dijo mi amigo José Escolar, y yo cambié las letras, los colores y eso, y céntralo, que es la digo, menos mal que me lo dijo, pues yo es que no había dado ni cuenta, y la gente no avisa a gente, cojones, avisa de las cosas que hagamos malamente, tratará, que para eso estamos. Que te decía
Creo que muy poca gente se entera de las cosas así, de detallitos.
Te decía que Plasma no se te ve en el canal, no usas Plasma, no probas Plasma.
No he usado Plasma nunca.
En mi vida, Julio.
En mi vida.
Julio.
sí. He visto vídeos, he visto fotos, he usado XFCE. Y no he usado Plasma. Realmente no por nada. Es que no sé, no he caído nunca en el mundo de Plasma. Sí que, a ver, mi razón es porque no me gusta. O sea, visualmente me parece, Genome me parece superior visualmente a Plasma. Que esto es algo totalmente subjetivo también, porque es que al final la gente, bueno, le gusta...
Tú sabes cosa, que Plasma en 5 minutos, si tienes unas nociones, lo configuras...
Eso también lo sé, sí.
Tope. Y tú sabes que Genome no llega al nivel de configuración, ya te lo digo yo.
También lo sé.
Que yo tengo un vídeo de 0 a 10 de Plasma, cada vez más visitado en mi canal, que lo dejo chulísimo, que parece una cosa. Pero me pasa como a ti, que no me gusta, bueno, que no me gusta, que me gusta mucho más GTK, Genome, ¿no? Pero el nivel de personalización que tiene Plasma, infinitamente superior al que tiene Genome, que ya que Genome poco a poco va recortando también cosas, y nos van dejando ya mismo que no vamos a poder ni...
Ni cambiar los colores. Bueno, los colores sí, justamente. Sí, sí, o sea, creo que estoy prefiriendo más, porque la base que te da KDE sí, se puede customizar muchísimo y todo esto que me parece súper divertido porque, bueno, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Pero, no sé, creo que es más, ¿sabes qué es eso? Es más el... la estructura de trabajo, cómo se trabaja en Genome en comparación a cómo se trabaja en KDE. Y tampoco puedo hablar tanto porque no lo he usado, pero de los vídeos y cosas que he visto, que así he visto cosas más metiéndose a KDE, creo que prefiero mucho más cómo se trabaja en Genome que cómo se trabaja en KDE. Y después el tema del diseño, que bueno, que por defecto, KDE Plasma por defecto, a mí no me gusta. Y no sé si tengo ganas de estar personalizando todo cada vez que reinstalo o actualizo. Me da un poco de pereza ya. Y ya que Genome a mí me funciona ya por defecto, pues digo...
¿El año de Linux en el escritorio llegará de la mano de Genome?
El año de Linux del escritorio, eso... ¿cuándo fue? ¿En 2015, 2016...? 17 y antes también. No lo sé, hay gente que le da mucho crédito a KDE por parecerse más a Windows. Y claro que eso le ayudará, ¿no?, a ser el escritorio para el año del escritorio. Pero la verdad es que no lo sé. Estoy viendo que se está popularizando más. Corrígeme, pero creo que Fedora está explotando ahora mucho más que antes. De hecho, sin irme muy atrás, en comparación ahora Fedora 37 con Fedora 34.
36, 36. No, tenía 37 que...
Ah, 36, sí, perdón. es que sí, vi el otro día porque te puedes
eso,
instalar. Creo que ya te puedes instalar la beta.
El pelo estorba.
Sí, el pelo estorba. De Fedora 34 a Fedora 36 ha explotado muchísimo y Fedora viene con Genome. Y la mayoría de personas que usan Fedora usan Genome. Entonces yo creo que se está haciendo, va a acabar siendo Genome el que más se use. Pero no lo sé, es posible que me coma mis palabras si lo de que KDE se parezca más a Windows le da un empujón más fuerte.
Pues he visto a Eduardo Medina, que no tiene Twitter, pero sí tiene de esto Mastodon. Lo he visto, le he hecho algunas preguntas, que si iba a hacer un tutorial de cómo instalar y personalizar Fedora 36, lo mismo que hizo con la 34, la 35 se la saltó porque prácticamente lo mismo. Me ha dicho que sí lo va a hacer, pero ha dicho aquí en Mastodon, a ver si lo encuentro, que ha visto cómo el 36 con Genome 42 el rendimiento de la batería es superior en esta versión de Fedora 36, en esta versión de Genome 42, que la batería rinde más tiempo. No sé las palabras exactamente que he usado, lo estoy buscando, a ver si veo por aquí Eduardo Medina. Y ya puedo dar la primera buena noticia. Genome 42 se nota mucho más fluido en el modo ahorro de energía. Así sí, aquí tienes a Eduardo Medina, por si lo queréis seguir en Mastodon, que por cierto te aconsejo, si no estás apuntado a Mastodon, mucho no hemos ido ahí. Yo tengo en mi samarejoki.com la noticia de que me iba a Mastodon y tengo ahí los dos sitios donde estoy. Y digo por si, para que vea más gente, tal y cual que me sigue, por si quiera seguir. Y va muy bien. Pues ya ves que si lo dice Eduardo Medina, que es genomero experto y fedoriano experto.
Y crítico.
Y crítico. Experto. Y que tú tienes un Slimbook que le hiciste público, un Slimbook Pro X, ¿no? 15,
sí, AMD.
El mismo que tengo yo, el Ryzen 7 4800H, ¿no? Tiene el mismo procesador, ¿no?
Sí, Sí, es el mismo.
Lo que pasa es que a mí el Limbo One, el mini PC, el tuyo es el portátil. Pues ya estás tardando en ponerle Fedora 36 ahí al...
No puedo.
¿Por qué?
Por VirtualBox.
Ah, no puedo. No.
Todavía, al menos que yo sea muy, muy estúpido, es posible que haya probado. De hecho, he probado instalar VirtualBox una vez en el ordenador en el que estoy hablando ahora mismo. Y no he podido porque todavía no han sacado la versión para. Realmente no sé cuál es el problema, no me he metido. Pero claro, cuando cambia el número ya no. De versión no funciona. Entonces, como uso el portátil para las clases, no puedo no tener VirtualBox. Así que hasta que no salga VirtualBox, no puedo cambiarme la versión.
Yo no estoy en tu misma situación, evidentemente. Yo uso esto de manera de entretenimiento, pero que yo hace muchos años que no uso VirtualBox. Uso Genome Boxes. Lo que no sé si a ti te sirve Genome Boxes para Genome Cajas.
No, o sea, me sirve lo que sea. De hecho, podría empezar a usar Virt Manager, que es el que ya, bueno, que es el que tiene mucha más funcionalidad, porque Boxes sí que no me serviría para las clases. Pero el problema es que no solo tengo todo en VirtualBox, tengo bases y bases de sistemas operativos en VirtualBox. Sino que, claro, para cosas así muy, muy específicas de cosas que hacemos en clase, sí que podría arreglármelas y ver cuál es el equivalente para Virt Manager y VirtualBox. Pero, mira, no, ahora no tengo tiempo, que estoy todavía estudiando. Quizá este verano me da tiempo y tampoco me serviría de mucho, porque el año que viene no vamos a usar VirtualBox ni máquinas virtuales, así que ya. No, prefiero quedarme con Fedora 35 en el portátil un mes más hasta que salga la versión de VirtualBox y después ya pues...
Entonces, como nuestra amiga Naya, hola Naya, que hablo con ella de vez en cuando y sigue en Fedora 35, como tú, todavía no, está ahí, pero dice que de momento no le merece la pena cambiar. Así que Naya, este chaval también está en Fedora 35 también.
Estoy atrapado igual.
Por cierto, una pregunta off topic, que a mí me da mucho coraje. ¿A ti no se te va la silla para atrás, la mierda de silla de ruedas, que yo estoy sin vivir aquí?
No quieres saber cosas sobre mi silla. Esta silla está destrozada y no se ve. Es que no se ve en los vídeos porque esta parte, y te lo digo en serio, esta parte es la única parte que está bien. O sea, no.
El vídeo es importante, que se vea el Yeti, el micro, como te dije, que yo hago vídeos para enseñar micro. Allá hay otro. No para hablar con la gente, eso es secundario. Y mientras que se vea el Yeti, el pelazo, en la silla. Pero así me da mucho coraje, dice gente. Hay gente que pone una alfombrilla debajo, pero yo no tengo alfombrilla. Y es que me da mucho coraje, que me voy.
Yo no me voy para atrás. Mira, justo si esta silla está rota hasta que no te lo puedes imaginar, pues para atrás no se va, pero
esta es, no, es que tiene... Esta tiene la rueda muy sensible. La compré en PC Componente, que ya está un poco vieja. Mardito, me envían 10 correos al día. Oye, Componente, a ver si me envías menos que voy a bloquear de por vida. Para una silla que... Para una silla hoy he comprado y un micrófono.
Hay muchas ofertas todo el rato.
Pero pim pam. Y Amazon y PC Componentes están ahora en un SimBB. Pim pam. Que me deja ya tranquilo, por favor. Que yo quería una silla, te la he comprado, ya está. Déjame, por favor, déjame. Que no quiero más.
Has vendido tu alma cuando firmaste las condiciones.
Que voy a Murcia, a la madre de Murcia, que yo tengo familia por allí cerca, y voy a pegar fuego de nave. Como me seguís enseñando de eso. Bueno, vamos a un tema que yo considero muy importante también. ¿Por qué YouTube? ¿Por qué esa decisión de crear contenido? ¿Por qué tu decisión de empezar a compartir tus conocimientos, tus opiniones? ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de que se hiciera?
¿Por qué te has metido tú a molestar en la plataforma? Me estoy acordando. El primer vídeo, que es el que lo voy a verificar ahora mismo, pero el primer vídeo es el que más visualizaciones tiene, creo. el que hice de Fedora.
14.029, para que veas que yo estoy puesto.
14.039.
No, 29, 20.
29. Sí, Fedora 34. Realmente, o sea, no me acuerdo la razón directa de, voy a hacer un vídeo. Me acuerdo que lo pillé muy así al aire, tipo salió Fedora y me di cuenta en el momento y dije, anda, esto quizá va a estar como, no sé cómo llegué a la conclusión, pero dije, esto seguro que va a estar trending, ¿no? Ahora un poquito en redes sociales, porque cómo va a salir la versión y todo el tema. Y no sé, hice un vídeo. Salió un poco del
Joder,
aire, no lo
qué
pensaba.
diferencia como lo hacía antes, como ahora, para un cambio tremendo, ¿eh?
Ah, que sí, ha cambiado.
¿Te
Y no me.
inspiraste en alguien, en mí? ¿O dijiste, no, yo aquí a mi estilo, a mí?
Bueno, el primero, no me inspiré en nadie porque ya ves que no hay mucho a inspirarse. Es un poco. Pues nada, tengo la camarilla ahí abajo y de hecho creo que estoy sentado. Mi posición de sentado es un poco rara, incluso. Estoy un poco raro, no sé. Después, los vídeos más recientes, me gusta esta. No sé si lo has visto, si te has dado cuenta de que yo hago un vídeo hablando del tema y después pongo overlays, pongo cosas encima de que tienen algo que ver con lo que estoy hablando. Y eso lo he sacado de un canal de YouTube bueno, de un canal de YouTube. Es que realmente los canales de angloparlantes, algunos canales angloparlantes de tecnología, como Nick, de Linux Experiment, no sé si sabes de
Algo
qué
me
canal
suena,
estoy
¿eh?
hablando. Pues esta persona hace los vídeos así, de que habla a la cámara y después pone algo de vídeo por encima. Y me gustaba, entonces dije, bueno, lo hago así. Y empecé a hacerlo así. Estos son los últimos vídeos, bueno, no los últimos, ya creo que desde el quinto vídeo o algo así, creo que ya lo estaba haciendo así. Pero tampoco me he fijado mucho. He intentado, a propósito, para darle un poco de personalidad, por si no quería copiarme tampoco del todo, sin querer.
Yo os envidio a los que habláis a la cámara. Yo no miro nunca directamente a la cámara, me da mucha vergüenza, me da mucho palo lo que hacemos aquí. No sé hablar en la cámara, no tengo expresividad cero, ninguna, por eso salgo como tú en tu primer vídeo, en un cuadrito siempre en mis vídeos. Aquí, si miráis estas charlas, nunca miro directamente a la cámara tampoco. Eso que tú sales en tu último vídeo, pantalla completa, o Eduardo Medina, en su opinión, en sale pantalla. Hola, soy Eduardo Medina, con ese tonillo. De gaditano, que sale directamente, hostia, a cruz, que sale directamente a la, yo no sé mirar la cámara, lo he dicho mil veces. Yo por eso empecé en el mundo del podcasting. Mi colega Mario de Red Mario nos metió con nuestro podcast Cosas Modernas, que está una milla ahí dormido, y a raíz de salir una vez, ya estoy vendido. Es decir, una vez que sale en YouTube la primera vez, ya cualquiera te puede descargar en 5 minutos y ya está vendido. Pero sí tengo envidia de vosotros que miráis directamente a la cámara y que vais combinando, ¿no? Pantalla completa, opinión, como tú dices, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro. Y bueno, y otra cosita, porque yo sí he notado, por ejemplo, en mi último vídeo de Linux Mint tiene 3.000, por ejemplo, visualizaciones. Y yo sé que cuando hablo de Ubuntu, cuando hablo de Mint, tú, por ejemplo, cuando hablas de Fedora, 14.000, 10.000, etcétera, sabes qué distro, porque tú llegas tú, YouTube Studio. Y sabes que vídeos funcionan más y mejor. En mi caso, yo soy más simple. Siempre he hecho vídeos de lo que me gusta, independientemente de que me den o no me den visitas. ¿Tú te guías por algún parámetro en especial? Es decir, yo sé que este vídeo funciona, me va a dar mínimo 10.000 y lo hago aunque no me eso. ¿O simple tú haces lo que tú más o menos te gusta?
Siento que siento que no lo tengo muy al tanto, pero al final creo que es más indirecto porque cuando estoy pensando en una idea, que por cierto, qué difícil que es. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero pensar en ideas para mí es muy complicado, me cuesta mucho. No sé por no sé, no sé si es porque me pongo nervioso, no sé por qué, pero bueno. Cuando pienso en una idea, estoy también pensando en a ver si le gustará a la gente, ¿no? Y yo creo que eso se acaba traduciendo un poco en la cantidad de visitas, pero no me guío mucho por eso porque hay algunos tipos de vídeos que no habría hecho si me fijara en visitas como... Tengo aquí algunos... Bueno, el del tengo un tutorial de cómo... Sí, iniciando sesión en Linux con tu teléfono. Ese vídeo no lo habría hecho porque sé que no iba a tener visualizaciones y estaba en lo correcto, tiene 1.300. Entonces, bueno, claro, ese tipo de vídeos no lo habría hecho. Entonces, bueno, no me guío más en pensar si que la gente se vaya satisfecha, aunque sean dos visualizadores, que si va a tener visualización. No, eso no lo tengo muy, muy
Yo
pensado.
creo que cuando ya creas comunidad, porque tú tienes comunidad, Carla, Nico, Draymeca, yo, Boro, en fin, toda la gente que nos dedicamos a esto, que de alguna manera pues estamos contribuyendo, ¿no? A difundir, ¿no? La palabra del Tux en los sitios hispanos que antaño simplemente había de habla inglesa. Yo creo que tienes tu comodidad y sí, que a lo mejor los vídeos bajan o suben. Va por época, te lo digo yo que llevo muchísimos años en esto. También es cierto que yo tengo, por ejemplo, yo tengo 16.000 suscriptores, que es una cifra ridícula en comparación con otra gente. Pero evidentemente esos 16.000 suscriptores no ven mis vídeos, porque si tú ves que tienen 1.000 visualizaciones y los otros 15.000, ¿dónde están, no? Es decir, que hay gente que se suscribe a un canal y ya no vuelve en la vida, se le olvida. Y luego si yo miro las estadísticas, que yo las miro en YouTube Studio, el 70% de las visitas vienen de rebotes, de búsquedas, no vienen de los suscriptores. Es decir, que al final, o que sean suscriptores que no se han logueado con su cuenta de Google, de YouTube, para ver tus vídeos, ¿no? Que es, a mí me pasa que yo veo, si no voy a comentar en el vídeo, no me logueo en mi canal de YouTube y no te dejo el comentario con mi cuenta. Entonces, yo sí... Yo siempre he tirado de lo que me gusta, sabiendo que si hago de Ubuntu, mi Fedora, pues bueno, pero que también tengo otra técnica, como tú decías antes. Mi técnica es encender el micrófono y no tener puta idea y empezar a hablar. Como yo siempre he tenido la facilidad de que nunca me quedo en blanco, que ya sí me voy quedando en blanco, ya se me nota la edad. El último vídeo de Linux Mint. Me había tomado café, no recuerdo, me encendí el ordenador, digo, voy a hablar Linux Mint, yo no tengo nada, pues bueno, pero hablo y ya está. Tienes 3 o 4.000 visualizaciones. Pero claro, porque yo voy contando mi experiencia, yo nunca hablo. A mí el otro día me dejaron un comentario en el vídeo este, ¿por qué no hace un tutorial de Steam OS o como se llame esto, de jugar? Y le dije, no, así de claro y conciso. Digo, no, porque yo no uso Steam. Yo nunca hablo de lo que no uso. Esa sí, siempre ha sido mi norma. Yo nunca hablo. Si yo hago una review de OpenSUSE es porque la tengo instalada o la uso, o si doy una opinión es porque la tengo instalada. Si yo hago una review de un programa o hablo de un programa es porque lo estoy usando, pero si yo no voy a usar Steam OS, a mí el tema videojuegos, pues mi madre viene, pues no voy a hablar de Steam OS porque lo mismo que en mi blog. Yo nunca publico nada que no use. El blog es como una libreta de anotaciones donde anoto mis cositas para que me sirvan a mí. Si sirve a más gente, pues ya está. Y hablando de blog, tú no has, tú has empezado en YouTube, no tienes ni blog ni podcast.
No, no tengo nada. Tengo el Twitter y tengo el... Sí que estoy pensando en hacerme un blog, pero no porque sabes que es más por las ganas de hacer un proyecto de un blog, porque quiero hacer un blog desde cero, tipo, no quiero usar WordPress. Y quería probar de construir un blog así desde cero en donde yo pueda publicar fácilmente. Pero realmente ya está, ¿no? Sí que es verdad que sería útil, porque una manera como alternativa de estar en internet y que funciona, ¿no? Porque al final, de hecho, cuando buscas arreglo cosas de Linux en Google, no, normalmente te salen respuestas en blogs y cosas así. Pero sí, no tengo nada más. Ahora mismo tengo solo esto, el Twitter y el, bueno, tengo un Instagram también, si alguien me encuentra. Esto no está publicado en ningún lado. Pero sí, solo tengo esas dos cosas.
Aparte Aparte del mío, evidentemente, Samurai Hogi, ¿qué otros canales suele ver de temática nuestra?
Bueno, yo cuando abro YouTube me veo todos tus vídeos de principio a fin, todas las veces.
Yo lo he dado por hecho como broma, ¿eh? Que la gente no.
Pues ahora mismo creo que llevo años comiéndome lo que YouTube me tira en la pantalla de recomendaciones. Creo que no sé si la gente lo usa así, YouTube. Entiendo que hay personas que se van a al panel de suscripciones y ven los vídeos de sus suscritos, pero yo no lo hago así y no sé, la verdad, no sé qué es lo que veo en YouTube. O sea, a mí me aparecen cosas y si me gusta, le doy. Y supongo que acabo viendo más vídeos de algunas personas. Pero no, nada, nada muy por encima de lo que me va tirando el algoritmo que lo sabe todo.
¿No has pensado en Twitch? ¿Hacer directo en Twitch?
He pensado en Twitch porque llevo como unos mesecillos con ganas de intentar que se me ocurra algún formato que creo que funcione para hacer directos en Twitch y en YouTube. Porque no, la verdad es que no quiero dividirme tanto. No quiero estar algunas cosas en YouTube y algunas cosas en Twitch porque al final voy dividiendo y siento
Haz lo
que
que hacen los grandes, como se han ido a Twitch porque pagan más. A YouTube suben las obras, los recortes de Twitch. Yo, por ejemplo, yo hago un directo en Twitch, tengo muy poquitos suscritos y sí, buena gente que me sigue hace muchísimos años, pues junto 10. Hago un directo en YouTube, pues junto 70, 80, 90, 100 y luego como él se queda grabado en YouTube, pues ya luego lo van viendo, ¿no? Entonces, en mi caso es simplemente porque en Twitch no tengo prácticamente a nadie, ¿no? Pero Twitch sí lo uso más para compartir el momento del directo. Y YouTube para el que se quede por los años, porque en Twitch ya sabes que a los 10, 14 días se borran los vídeos y ya está.
claro.
Pero claro, entonces sí está bien para compartir ese momento, el directo. Y ya está, una vez que los compartes y ya está.
Me cuesta pensar en cosas en cuanto a directos. Un tema que sea. Porque, claro, si lo hago. Una de las ideas que había tenido era esta, ¿no? La idea era hacer directos en Twitch. Bueno, es que esto no es una idea revolucionaria, lo hace mucha gente. La cosa era hacer directos en Twitch y después coger ese vídeo y granularlo un poquillo para que sea más comestible en YouTube y ponerlo en YouTube. Y esto está muy bien y todo lo que, pero que tampoco se me ocurren temas que tomar en directo. Ese es el problema más grande de todos. Al menos que no sean juegos. Pero es que tampoco juego a muchas cosas.
¿No
El
juegas
único juego.
con 18 años y no juegas?
Es que no tengo. El único juego que tengo ahora mismo instalado es Counter-Strike, CSGO.
Ni
Y no tengo nada más.
idea qué es eso.
No, no, no lo sabes. Bueno.
Sí, algo de coche me suena, ¿no?
No, no es de coches.
Ah, no de coches.
No es de coches. Eso estás pensando en GTA, creo.
No, pues ni idea, ni idea.
No, es un shooter. Pistolas.
Ah,
Pim, pim.
y GTA me suena a Vegeta de Dragon Ball, que desde luego que eso sí soy un
Pues,
fanático.
no, GTA es de. Bueno, la verdad es que no sé de qué va GTA. Sé que
De
es
coches, de
sin mundo
coches.
abierto, pero sí, algo de coche.
Yo por lo de Dragon Ball
No,
GT, por lo de Dragon Ball GT.
pero. No, no juego. O sea, bueno, sí, tengo el Counter-Strike que lo juego cuando estoy muy muerto ya y estoy muy cansado. Y digo, bueno, voy a descansar un poquillo, ¿no? Y me pongo a jugar eso. Pero es que tampoco, no aguanto más de 20 minutos jugando a algo. Entonces, como que, mira, ya está.
Pues mira, hay gente que aguanta y otra gente que aguanta lo mismo, pero viendo en Twitch a otra gente jugar. Que digo, bueno, ¿qué sentido tiene ver a un tío jugar desde tu casa? Bueno, el mismo sentido que tiene yo qué sé, ver a uno hablando de Linux o viendo una película yo qué sé, de Marvel, yo qué sé.
Que además, ¿qué importa si al final es entretenimiento? O sea, realmente
Yo
a la.
Yo os aconsejo que os suscribáis, que estoy viendo tu canal ahora mismo, que es muy bonito, por cierto, y con las gafas, aquí, aquí, ojo, cuidado. Os suscribáis, que veo que tiene 2.510 suscriptores. Que Atareado, que también estuvo aquí en la charla, me contó un secreto, un truco para subir rápidamente suscriptores, que es esconde los suscriptores en... Tú vas al canal de Atareado y no se ve el número de suscriptores. Dice, con esto me yo vi, dijo uno que subía y no, ni mitad, no va a subir nadie. Eso no sirve, pero bueno, yo te lo dejo por ahí. Yo te lo dejo y tú lo quieres probar. Claro, si tienes pocos suscriptores, lo escondes. Si tienes muchos, lo dejo abierto que la gente vea que tengo yo aquí. Que ya digo que los suscriptores no cuentan, que si contaran, yo tendría 16.000 visualizaciones en cada vídeo y no las tengo. Y tengo 16.000 suscriptores.
Es un trofeo y ya está. No tiene más. O sea, es un trofeo en el sentido más literal, porque cuando llegas a 3.000 suscriptores, como que, qué bien, ¿no? Y te pones contento, pero tampoco... No significa nada. Por encima del número, no significa nada.
Bueno, vamos a ir cerrando ya, una hora y pico. Normalmente suelen durar una hora y cinco, y diez y cuarto. Pero antes tengo dos preguntas muy interesantes, creo yo, bastante interesantes. Y luego ya nos comentará dónde te pueden encontrar todos esos temas. ¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que le falta a Linus? A Linus en el escritorio para pegar el punch, para pegar el bombazo.
Yo creo que le falta. Bueno, no sé cómo se llegaría a conseguir... Uy, a ver si mis perros empiezan a ladrar ahora. Yo creo que le falta más una incentiva económica. De alguna manera, hay muchas maneras, me imagino, para conseguir esto, como que más gente use el sistema operativo, bueno, sí, al final es eso. O que vengan portátiles con el sistema preinstalado, cosas así. Pero más una incentiva económica para que las empresas se vean a Linux como una plataforma, como la buena plataforma que es, porque crear aplicaciones para Linux ahora, gracias a nuestro Dios querido Flatpak, pues es muy cómodo. Entonces, de alguna manera, lo que le falta es eso, que haya una incentiva y que por fin empresas que son muy grandes y que claro, no se quieren gastar dinero, entendiblemente, en hacer versiones de su software para Linux, pues que lo haya. Pero después de eso, yo creo que ya no falta nada a más de compatibilidad y cosas así. No veo que falte nada ya. Muy fácil de usar todo, muy, muy amigable al usuario. Te tienes que acostumbrar a lo que es, que es un poco diferente, pero después yo creo que no falta nada más que eso.
Snap, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Porque antes ha dicho nuestro Dios Flashpad, digo, ya no te voy a preguntar Snap VS Flashpad porque te has decantado evidentemente por Flashpad.
Me he encantado.
Pero Snap, ¿qué opinas? Es que
no sé, no entiendo, o sea, no entiendo su existencia. O sea, sí que entiendo su existencia y si nos vamos a poner a hablar de Snap, si hay temas y Canonical lo hace porque le viene bien. Pero a ver, yo no voy a usar una cosa por fanatismo. Y veo que Flatpak es más rápido. No sé, o sea, es posible...
El Tito Marchuter lo ha dicho, que Flatpak no le da seguridad, no tiene seguridad, la misma que tiene Snap, que no sé qué, no sé cuánto. Se ha dejado caer ahí que no veo Ubuntu con Flatpak. Digo, pues yo sí lo veo. No verás tú.
Yo sí lo veo.
Cabrón.
Bueno, nada, no, que están rotos.
Pero bueno, a Ubuntu no hay que quitarle tampoco que ha acercado... Aunque Ubuntu no es lo que era, ni muchísimo menos. Yo creo que el mejor Ubuntu fue el de Unity. Pero que el de Unity cuando maduró. Pero que
yo no estaba.
Evidentemente, bueno, tú no estabas, yo sí. Pero evidentemente Ubuntu ha hecho mucho por acercar a Linux a la gente de la calle. A la gente, como digo yo, Gente que, por ejemplo, la gente no se pregunta cómo funciona una nevera, simplemente quería la nevera, coge su agua, su cerveza, su Coca-Cola fresquita, se la bebe, pero no se pregunta cómo enfría, cómo es el otro. Pues hay gente que se compra un ordenador y ni sabe que tiene Windows o Mac o Linux, no saben de sistemas operativos. Solo saben darle el botón power que funcione, subir su mierda a Facebook y ya está. Entonces, Ubuntu ha hecho mucho para acercar dentro posible pues Linux a esta gente que no es tecnológica ni tiene por qué, porque tiene una vida, no como nosotros tenemos aquí una vida tiene una vida social más prolífica. Pero bueno, que haya metido Snap por la fuerza, me chirría. Deberían de haber dejado opciones, ¿no? Y todos los desarrolladores independientes, desarrolladores de software libre pequeños, medianos, están tomando Flashpack. Ninguno quiere Snap. Todos desarrollan para Flashpack.
Bueno, que al final, dentro del derecho que ellos tienen, ellos pueden hacer lo que quieran. O sea, como Canonical, ellos pueden, si quieren, romper Ubuntu hasta que nadie lo quiera usar. Yo creo que no, que Snap no. Para mí, lo que has dicho antes de lo de la seguridad, sí que puede ser verdad. De hecho, no soy yo para hablar de eso porque no lo sé, no lo he investigado. También pienso que si es un poco más seguro que descargar de los repositorios directamente, pues mira, ya está suficiente, si es que al final. O sea, la vida que vivimos con los ordenadores, que es un poco, bueno. O sea, sí, te tienes que arriesgar un poco al final porque no te vas a salvar tampoco.
Bueno, y la pregunta más importante, la última, que es la... Está aquí apuntada, ¿eh? Ojo, cuidado. La más importante, la voy a subrayar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cuida ese pelazo? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Que hay que lavarlo diario? ¿Te lo peinas? ¿Te lo peinan? ¿Se te enreda? Porque en tus miniaturas, en todas tiene el pelazo, se muestra. Ahí está enseñando a la gente el pedazo para la gente del podcast que luego... Hostia la Virgen, hostia la Virgen.
Si me quito los auriculares no te escucha, así que no puedo. Pero...
¿Qué tipo de...? Porque yo me paso la bayeta de limpiar la mesa o así y ya está. ¿Hasta dónde se lava la cara un calvo? Hasta la nuca. Y ya está.
Te pasas eso, vas al espejo y no me ha crecido todavía. Y claro, ahí te quedas.
¿Cómo se cuida ese pelazo? ¿Y cuánto tiempo lleva tenerlo eso tan, tan largo, por Dios?
Pues, a ver,
¿No te tienen envidia tus vecinas y amigas con ese pelazo?
Me tiene envidia mi padre, que no tiene pelo.
Hostia.
Imagínate. Si hay para quien me tenga envidia, imagina.
Eso tendrán cuidado, ¿no? Y eso tendrán, yo qué sé, yo evidentemente cuando vas yo no entiendo, pero eso tendrán cuidado.
A ver, mucha gente me pregunta, mucha gente me pregunta la primera vez, siempre con amigos sale el tema en algún momento. ¿Qué te pones? Yo no me pongo nada. O sea, yo el pelo voy, me baño todos los días, dale 6 días de la semana con el pelo incluido todos los días y pues después es una molestia muy grande también el tema de peinar, por ejemplo, pues si me tengo que peinar el pelo y yo lo tengo rizado, ahora no sé si, bueno, no se ve mucho, sí, se ve, lo tengo rizado y claro, peinarlo es un sufrimiento activo, pero bueno, me lo peino después y después el 40% de las veces se queda bien sin nada más y queda ya el pelo bien bonito y ya para grabar el vídeo. Y si no, pues lo único que hago, que sí que hago, es un poco de aloe vera, de estos que puedes comprar así de aloe vera, y con un chorrito y un poco de agua y me lo pongo un poco
y ya está. Los anuncios de L'Oréal París, todas estas cosas te las ves todo porque eso son cosas para ti.
Estoy esperando el sponsor de ellos, a ver cuándo me vienen. Si no, les voy a contactar yo,
Hoy en día no hay problema, pero en mi juventud, en los pueblos pequeños, si había alguien con ese pelo, no sé, hoy en día ya es normal, ¿no? Pero Ay, mira, no voy a decir la palabra porque si no ya se me tiran encima el gremio y entonces no quiero yo tener problemas con el gremio, pero que bueno, que yo me parece fantástico, maravilloso. Lo importante, yo al menos no estoy acomplejado con la falta, porque sí tengo algunos amigos que se han pinchado, tanto en su derecho, si se lo pueden permitir, se lo pueden pagar, hay uno que cada vez que lo veo tiene más, digo yo, para que ya eso es sobrenatural. Una cosa es tener pelo, pincharte pelo, pero otra cosa es que ya no cabe. No cabe tanto, tienes que tener dos cabezas. Y
De
no, es
pie.
que parece antinatural, bro. Ya se ha puesto una cosa que parece un casto. Digo, una cosa normal. Pero que bueno, lo importante.
Nunca he visto así inyectado,
Sí,
cómo
aquí,
queda, la verdad.
sí, yo conozco aquí por mi zona a algunos y ojo, si te lo puedes pagar.
Y queda bien.
Queda.
Dependiendo, bueno, dependiendo de la cantidad, como has dicho.
Sí. Queda. A uno parece que no, se nota menos, pero a dos, que lo veo con frecuencia, parece como si fuera un peluquín, de lo que se ponía antiguamente, cuando no había los injertos, cuando te ponía así, sí, y se movía. Yo
Ya.
tengo la suerte de que no me. No me yo no me acomplejo nunca, ¿no? Ni yo empecé a los 20 y algo años. Pero lo que sí me da cosa mostrarme es cuando no me rapo y entonces pues tengo como Ignatius, como Ignatius va siempre tan desaluñado, no sé si que no sea Ignatius, este de el humorista este de. Bueno, pero tú ahora te rapas la cabeza y te dejas la barba con tu degradado tal y cual y queda hasta bonito, ¿no? Porque yo estoy guapo, ¿eh? ¿Estoy guapo o no estoy guapo? Dejadlo en los comentarios, ¿estoy guapo o no estoy guapo? Yo estoy guapo, ¿no? Este
Está
muchacho,
guapo, está guapo.
este muchacho también. Bueno, Jasper, ya fuera de bromas, para toda la audiencia de Salmorejo Geek, diles aquí dónde pueden encontrar todo tu contenido, todo por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues ahora mismo estoy. Lo que más me importa es YouTube, así que en youtube.com/JasperLutzSeverino, que ahora me doy cuenta que quizá sin.
Suscribirse. Ahí, suscribirse, que
Ahí
está
estoy.
aquí.
Pero bueno, la gente no va a poder escribir mi apellido probablemente, así que si pones Jasper Linux aparezco.
Sí, es verdad. Yo, Luch, lo tenía que mirar, porque no sabía eso cómo se escribía. Luch.
Es apellido alemán y se pronuncia Lutz.
Ah, Luch.
Es
Ajá.
imposible de predecir la pronunciación. Pero sí. Y después estoy en Twitter por mis dos apellidos, Lutz Severino, arroba Lutz Severino. Y ya está, no estoy en ningún otro lugar. Bueno, en Twitter. A ver, el primero que me encuentre le doy le doy algo. Un euro.
Pues
Es
Jaffer,
fácil, ¿no?
muchas gracias por haberte pasado aquí por la charla de Samurai Geek con el nuevo Jojo. Ahora me llamo Greg, Rural Greg, no soy Jojo Fernández, ya sabéis, Greg, que suena muy Greg, Greg como el Doctor House, Greg, era Greg. Y muchas gracias por haberte pasado, ya sabes que está en tu casa, también es cierto, os lo digo a todos. Luego ya una pequeña broma. Está en tu casa. Bueno, está en tu casa, que cuando quiera venir otra vez nuevamente, aquí tienes tu puerta abierta. Quiero hacer, esto lo digo para todos, quiero hacer más charlas ya con la gente que ha venido, pues mostrarla en grupos, traerla en grupos, que es un poco complicado, ¿no? Porque hay gente que nunca he conseguido traer por horarios, diferencia en cuando trae a alguien del otro lado del charco, muy, muy difícil porque la diferencia es horaria, etcétera, 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 el internet, etcétera. Y bueno, y a toda la gente que está viendo las charlas, algo que yo no digo, soy el youtuber más malo de historia, compartir, suscribiros al canal de Jasper, al mío también, ojo, dale a like, suscribiros a los dos, compartir nuestros vídeos. Mucha gente a día de hoy me pregunta, oye, ¿puedo poner tu vídeo en mi grupo de Telegram? Pues coño, sí, es público. Si no quisiera que lo compartiera, lo había puesto en privado, pero es público. Compartir nuestros vídeos, el de Jasper, el mío, a todo el mundo, para que el conocimiento de Linux, de Genio Linux, se esparza allende los mares, en un lado del charco y en otro lado del charco. Y si tenéis perros, también cuidadlos bien, que son parte de la
Sí,
familia. Yo acabo
acaba
de
de
ver el
subir
tuyo.
el gato que si quieres tener un buen final para tu vida interesante.
Y ya está. Oh, ¡hostia! ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Un perro o un gato?
Es un gato, es un gato.
¡Ay! De esos que no tienen pelo.
De los que no tienen pelos.
Sí, a mí me da un poco de yuyu. Eso me dan. Esos son egipcios, ¿no? De eso que se llaman egipcios.
Sí,
¿no?
Esfinges.
Pues me da un poco de. Me recuerda a la. A
hay,
la
gente, hay gente que no. Hay gente que no les
no, gusta. No, no, no. Yo no lo podría tocar. Me daría repelú. Porque.
No es como tocar piel, ¿eh? No, no es como tocar una persona. Es un poco diferente. Es como. No sé. No, la verdad es que no sé a qué compararlo. Pero. No da.
Yo no. Y tengo en otro grupo de Telegram, un grupo privado, que gente que nos conocemos hace ya 20 años, tienen gatos de estos y ponen fotos constantes, amorosos con ellos. Pero yo los veo y digo, uff.
Sí, no, es normal. Es que lo he visto entrar. Me ha abierto la puerta aquí, se ha metido aquí.
Con todo mi respeto a los gatos pelones, pero yo, ¿dónde hay pelo hay alegría? Que te diga, yo toco pelo. Bueno, ¿dónde hay pelo alegría? Bueno, pero está aquí la barba, ¿eh?
Está ahí, sí.
Bueno, no, Jasper, muchas gracias y encantado de haberte traído. No, encantado de que haya venido, coño, que me equivoco. La cosa al directo, encantado de que haya venido.